Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lazzari y Diego Barovero.
¿Qué tal? Feliz martes, otro martes de Cazadores de Historias en Radio Cultura 97.9 de FM. Estamos en Buenos Aires, son las 11 casi y 10. Hoy no nos acompaña físicamente nuestro querido compañero y amigo y compañero de ruta, Eduardo Lazzari, que se encuentra cazando historias por Córdoba. Creo que andaba de recorrida por las estancias jesuíticas de Córdoba, emprendimiento que lleva adelante hace ya un tiempo y que pudo recuperar luego de estos 2 años de restricciones de circulación por la pandemia. Esperemos que en algún momento, no sabemos si se va a sumar a través de algún llamado, algún mensaje, y desde luego que vamos a estar expectantes a ello. Pues yo estoy muy contento porque hace muy pocas horas, muy poquito tiempo, acabamos de conmemorar los 39 años de ese acontecimiento histórico de la Argentina, que fue la recuperación del derecho a votar que tuvo la sociedad argentina luego de una larga dictadura militar y luego de 53 años de inestabilidad institucional producidos desde el golpe de Estado fatídico día del 6 de septiembre de 1930, que puso fin al gobierno de Hipólito Yrigoyen e inició un largo periodo, decíamos, de 53 años de inestabilidad, de falta de respeto por las libertades, de gobiernos dictatoriales, de gobiernos fraudulentos, de violencia política. Página que dio vuelta definitivamente aquel 30 de octubre de 1983, quien fue electo ese día, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que inició este periodo afortunadamente largo y pacífico, a pesar de los vaivenes, de las vicisitudes propias de un sistema republicano y democrático como el que vive la Argentina, pero nos acostumbró a la normalidad democrática, como decía él entonces, con la democracia se cura, se educa y se come. Así que, obviamente, con las particularidades del caso, debemos señalar que el aprendizaje democrático empezamos a hacerlo los argentinos, sobre todo los que tenemos algunos años, los chicos más jóvenes, muchos de ellos alumnos nuestros, quienes nos dedicamos a la docencia, lo vivimos a diario, no tuvieron la oportunidad de ver lo que fue el antes y el después de esa dictadura, de ese 30 de octubre del 83. Y tuvimos la suerte, inspiradísimo nuestro productor general José Luis Sorsi y Patricia González, de poder invitar a que nos acompañe hoy en el estudio, en estos diálogos con la historia, que hacemos en Cazadores semanalmente, no un testigo ni nadie que nos viene a contar algo que escribió, sino algo que vivió, alguien que estuvo adentro de ese proceso, alguien a quien además tengo la suerte de conocer mucho y respetar muchísimo, una queridísima amiga, arquitecta Elba Pilar Barreiro de Roulet, que fue la primera vicegobernadora de mujer de la Argentina. Fue vicegobernadora electa ese mismo 30 de octubre de 1983, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, junto con el doctor Alejandro Armendáriz, elegido entonces gobernador. Buen día, Elba, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias, Diego, por invitarme. Es un placer acompañarte en este programa tan interesante de todos los martes.
Qué alegría, Elba, que estés por aquí, que nos acompañes, que nos vayas contando, vayamos desgranando juntos esos los recuerdos, el testimonio de aquellos tiempos. Vos lo viviste de adentro. ¿Qué recordás más firmemente, más claramente de aquella jornada maravillosa que yo recuerdo porque tenía 15 años tenía yo en ese momento, pero fue uno de esos días tan felices, tan luminosos? ¿Cómo lo viviste vos, que estabas adentro y estabas peleando la gobernación, la vicegobernación de la provincia?
Bueno, yo lo viví como un gran logro. Debo decirte que la campaña política de ese momento fue algo que tal vez no se pueda repetir nunca. Fue una cosa donde veíamos crecer el entusiasmo y la confianza de la gente todos los días. Cada acto era más hermoso que el anterior. Primero la gente nos miraba con una cierta expectativa. Luego veíamos que empezaba a entendernos a qué cosa era eso que estábamos ofreciendo de la vuelta a la democracia. Y por otro lado, más adelante los veíamos venir en familia. Venían los abuelos, los padres, los niños, a los actos. Y todo era una fiesta, realmente era toda una fiesta. De modo que cuando llegamos a las elecciones el 30 de octubre, no hubo ninguna sorpresa. Nosotros habíamos viajado en un tren especial a Rosario para el cierre del acto. Ajá, de campaña.
Lo recuerdo.
Y en ese viaje todos hacíamos apuestas sobre cuánto íbamos a sacar. Uh-huh. Y yo aposté al 52%.
Muy bien.
Y sacamos el 52% de los votos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo cual efectivamente daba una clara idea del acompañamiento que teníamos por parte de la sociedad, que necesitaba paz, necesitaba democracia, necesitaba seguridad, y eso era lo que representaba Raúl Alfonsín. Pero si vos me permitís,
por supuesto,
yo quisiera empezar con una suerte de historia.
¿Cómo no?
Que es cómo conocí a Raúl Alfonsín.
Adelante, entonces. Vos, claro, vos tenés mucho para contar.
Yo vivía en Francia entre, ajá, los años 64 y 67, haciendo estudios de posgrado en planificación regional y urbana en la Sorbona. Y mi marido, Jorge Roulet, un radical que se había afiliado el día que cumplió 18 años al radicalismo, él hacía sus estudios en la ENA, la famosa Escuela Nacional de Administración Francesa.
¿Sí?
Y estando allí, él recibió en el año 66, en el momento de la caída del doctor Illia, una carta muy desgarradora de un amigo suyo, fubista como él, es decir, ajá, de la gente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que, bueno, a propósito, mi marido había sido presidente de la FUBA, luego fue presidente de la FUA, y este amigo le escribe una carta muy desgarradora contándole la caída de Illia.
Claro.
Y le dice del dolor que había personal y de la sociedad democrática en general por lo que había pasado, pero hay una esperanza, decía en esa carta. Es un joven diputado de la provincia de Buenos Aires, del Chascomús, Raúl Alfonsín.
Mira vos.
Año 66. En ese momento, después pudimos conocer, Raúl Alfonsín, en noviembre de ese año 66, había dicho una patriada, digámoslo de esa manera, desafiando la dictadura. Había entrado al Comité Nacional con periodistas y fotógrafos que él había invitado y había hecho toda una locución denunciando la falta de libertades, la opresión que se estaba viviendo y convocando a todos a vivir una jornada de recuperación democrática.
Ajá, sí.
Luego, por supuesto, lo arrestaron, pero fue un episodio muy importante. Y cuando nosotros regresamos al año siguiente, en el año 67, a Argentina, en el mes de diciembre, lo primero que quisimos fue conocer a Raúl Alfonsín. Entonces nos pusimos en contacto con Mario Monteverde.
Claro. Ajá,
y otro. Mario Monteverde nos conectó con Raúl Alfonsín. Y a fines de diciembre estábamos viajando a Chascomús a conocerlo.
¿En diciembre del 67?
Del 67.
O sea que unos días antes o después que yo naciera, porque yo nací el 7 de diciembre de 1967, y en esa época vos conociste a Alfonsín.
Conocí
vos
a Alfonsín en esa época, mira vos.
Qué bueno, qué coincidencia.
Somos viejos, ¿eh? Algunos. Bueno, es la ventaja que nos da el tener años, el haber poder...
O sea que en el 67 conocieron a Alfonsín.
En diciembre, en los últimos días de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, estábamos viajando a Chascomús, y Raúl Alfonsín nos recibió en su casa, nos presentó a su familia, y luego nos llevó a comer pejerrey a un restaurante en el costado de la laguna. Y la verdad es que Alfonsín nos pareció justamente la persona que el radicalismo necesitaba.
Claro.
Lo acompañamos en la formación del Movimiento de Renovación y Cambio, y empezamos a trabajar para él y con él durante todos esos años, acompañando además al grupo de personas que ya rodeaban a Alfonsín, como eran Roque Carranza, Enrique García Vázquez, Bernardo Grispun, Edison Otero, etcétera. Y fue una construcción permanente a través de un trabajo que no se detuvo nunca. En el año 72, como digo, lo acompañamos en la creación del Movimiento Renovación y Cambio, pero luego trabajamos con él de múltiples maneras. Por ejemplo, un día llegó a mi casa con una pila de papeles.
Y
Alfonsín siempre invitado en mi casa, y además era invitado, bueno, lo puedo contar después,
cuando
hable de la dedicatoria de ese libro. Apareció con una pila de papeles donde había artículos, ensayos, etcétera, y dijo: quisiera con esto poder publicar un libro. Y nos pudimos a trabajar en el ordenamiento de todos esos papeles, y ese libro fue La Cuestión Argentina.
Ah, sí, claro.
La Cuestión Argentina, que se imprimió en una imprenta en Santa Fe, y que el primer ejemplar me lo trajo a mi casa con una dedicatoria manuscrita que yo aprecio muchísimo, donde agradece mi actitud, mi colaboración, etcétera, etcétera, y La Pierna de Cordero. ¿Qué es La Pierna de Cordero? Resultó ser el plato favorito de Raúl Alfonsín. Era de una de mis adquisiciones culinarias de mi estadía en Francia.
Claro.
El famoso gigot de mouton francés que Alfonsín adoptó, y nunca pude invitarlo a comer otra cosa que
él
no fuera eso.
Él quería comer La Pierna de Cordero.
La Pierna de Cordero, que está en en la dedicatoria de ese libro. Bueno, luego trabajamos con Raúl para poner en funcionamiento todo su proyecto de llegar a presidir el país, nosotros con la total confianza de que lo iba a lograr,
claro,
de que eso era no solamente su meta, sino que era su destino. Yo creo que Alfonsín tuvo una pasión que fue la política, y un destino que fue la conducción y la implantación de la democracia en la República Argentina. Así que trabajamos con él durante todos esos años. Mi marido en el 82 creó el Centro de Participación Política, el CPP, que fue un ámbito de recepción de gente interesada en seguir lo que era el proceso de recuperación democrática, y se produjeron talleres, trabajos, y ahí hubo una suerte de semillero de personalidades que varios de ellos integraron luego el Comité Nacional, como Manuel Antín, como Manuel Sadosky en ciencia, como...
Pasaron a ocupar funciones de
Funciones de gobierno, efectivamente.
Después de haber pasado por el CPP.
Exacto, y muchos de esos trabajos fueron el alimento de las propuestas políticas que se hicieron a partir de esos lugares del gobierno. De modo tal que ahí empezamos a concretar, con la llegada de Raúl Alfonsín al gobierno, el trabajo previo que se había realizado. Y luego del gobierno de Alfonsín, yo creo que ya es lugar común decir que fue el padre de la democracia. Sin ninguna duda, Alfonsín, con su juicio a las juntas, que puso en evidencia el más horrible, yo diría, holocausto que se había producido realmente a través de la acción de las Fuerzas Armadas. Creó la CONADEP, el Consejo para la Consolidación de la Democracia, sí. Hizo el juicio a la Junta, fueron condenados los responsables, y eso significó una medida de salud para no solo el radicalismo, sino para toda la sociedad argentina, porque se conoció la verdad, se condenó, no con un sentido de venganza, sino con un sentido de reparación y de ejemplaridad para que nunca más pudiera producirse una cosa como esta. Y el nunca más, justamente, de Estrasera
ahí está, su origen,
está expresando claro, justamente claro. Eso. Así es que, bueno, creo que Alfonsín como presidente, además de dificultades en el gobierno que hubo desde el punto de vista, por ejemplo, económico, la situación era muy seria, el país estaba endeudado, en el mundo no existía crédito para la Argentina, pero pudo hacer que la Argentina recuperara prestigio a nivel internacional, justamente como ejemplo de recuperación democrática. Argentina volvió a insertarse en el mundo a través de la presencia de Raúl Alfonsín en el gobierno nacional, que tuvo una cantidad enorme de aciertos y además tuvo una visión de futuro, de cambio para la Argentina. Alfonsín pensaba en una Argentina nueva, en una Argentina diferente. Y ahí se inscriben cosas como el proyecto del traslado de la capital, como el proyecto de...
bueno, la misma reforma constitucional.
La reforma constitucional, efectivamente. Que justamente la lleva adelante contra todas las dificultades y que no la puede concretar sino hasta 1994, en que efectivamente nos reunimos en Santa Fe.
Bueno, porque vos tuviste protagonismo también en ese proceso, pero te voy a preguntar después sobre eso. Me interesa esta primera parte que hacías como una introducción a todo el tema de lo que fue esa transición democrática, la construcción, esa utopía democrática que soñó Alfonsín, que soñó la generación que vos integrás, que estuvo en la primera línea del trabajo de la construcción del Estado de Derecho en la Argentina, que no era una cosa novedosa para lo que se vivía culturalmente. La Argentina no tenía una tradición democrática a lo largo del siglo XX, lo decíamos al comienzo del programa, había habido muchas interrupciones constitucionales y la sociedad no tenía la práctica de la democracia, con lo cual hubo una docencia democrática que hizo Alfonsín y que hicieron ustedes quienes tuvieron responsabilidades de gobierno en ese periodo, ¿no?
Sí, justamente lo que decís es una cosa que se notaba claramente en la gente que acudía al centro de participación política. Estaban como anestesiados desde el punto de vista de la vivencia de la democracia. Ajá. Y a lo sumo en su concepción, la vuelta a la democracia significaba votar, pero justamente lo que...
Y no era nada más que votar, era algo más que votar.
Era mucho más que votar. Era tener ciudadanos libres, ciudadanos independientes, con capacidad de pensar, de actuar, de hacer, y todo eso fue una conquista muy importante que se debió a justamente Raúl Alfonsín. Alfonsín creó Ciudadanos, Ciudadanos Democráticos.
Sí. Bueno, justamente hay un libro en este momento circulando, que es de este queridísimo amigo, gran escritor, economista, historiador de la economía, Pablo Garchunov, Raúl Alfonsín, El Planisferio Invertido, ¿no es cierto?
Sí, lo tengo que comprar.
Bueno, pero hay que leerlo, yo lo estoy leyendo, sí. Es maravilloso, pero además habla de esa voluntad de Alfonsín por construir un país democrático cuando no estaba en ese momento en el eje, en la mente de los argentinos y de la mayoría de nuestra dirigencia. Lo que podía estar era la elección, el voto, como decís vos, ¿no es cierto? El votar, pero era mucho más. Y eso fue la gran docencia, el gran legado de Alfonsín.
Efectivamente, es decir, crear ciudadanos democráticos que vivieran democráticamente.
Exacto.
No era solamente votar.
Exactamente.
Era vivir democráticamente, ser ciudadanos comprometidos, tener protagonismo, hacer de que cada uno de los actos de cada uno de nosotros tuviera que ver con esa concepción de vivir en libertad.
Fue contracultural, por eso me parece interesante que lo puedas relatar acá en primera persona, Elba, porque estuviste, lo viviste, tenés una trayectoria larga, como contabas recién, esa amistad con Alfonsín, ese conocimiento profundo, ese trabajo juntos, tanto Jorge como vos, con Alfonsín, desde los años 60, cuando ustedes regresan de Francia, también fue amasando un vínculo y empezaron a, y conocieron profundamente al personaje, con lo cual, cuando vos transmitís en tu alocución, como en los libros, como acabas de participar en la redacción de un libro sobre la obra de Alfonsín, estás transmitiendo una vivencia, pero lo tuviste de primera mano, estuviste cerca de él en los orígenes de este gran proyecto democrático que la Argentina empezó a transitar en 1983.
Sí, efectivamente fue así. Además, esa relación que fue de militancia política, de ideas compartidas, pero fue de la generación de una gran amistad.
Ah, sí,
claro. Una amistad personal de mi marido y mía con Raúl Alfonsín, que resistió todos los tiempos, pasó por todas las etapas y llegó hasta el final de su vida.
Bueno, mira qué testimonio. Me parece que tenemos tanda, ¿no es cierto? Vamos a escuchar algo y después volvemos. Seguimos conversando con Elba Roulet en Cazadores de Historias por Radio Cultura.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No se puede lograr que una nación crezca y se desarrolle cuando a través de la prepotencia y la violencia destruimos un día lo que hemos hecho el día anterior. Estamos cansados los argentinos de arar en el mar. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos.
Que pronto venceremos, pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero
este señor que está ubicado a mi lado, cuando era muy chiquito, se llamaba Mario González y vivía en Cruz del Eje, gritaba viva Ilia. Ahora es un señor más grande, se llama Jairo y grita viva Alfonsín. Jairo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Es una historia más o menos, ¿no? De Cruz del Eje a París y de vuelta a Buenos Aires, ¿o no?
Sí, bueno mi relación así con los partidos políticos y todo eso, en mi infancia se ciña a la... al día en que eligieron a Arturo Illia presidente, que él estaba en Cruz del Eje.
12 de octubre del 63, si no me equivoco, ¿no?
Y la multitud esa que llegaba encorrentada desde Córdoba, desde todas partes. Y en ese día Cruz del Eje se transformó un poco en la capital de la Argentina, ¿no? Entonces ahora estoy muy emocionado porque veo la reacción de la gente de orgullo, el hecho de ver que los argentinos, sobre todo ver tanto pibe joven, ¿no? El orgullo que, de sentir que la Argentina quiere su democracia, de que está contenta, de que está feliz, de que salta, de que... No sé, estoy muy, muy contento realmente.
Emocionado, en serio.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Bueno, emocionante, ¿no? Solo con justicia nos haremos dueños de la paz. Escuchábamos a Jairo y Alfonsín en el cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires, al lado del obelisco, por decisión propia. Él cerró la campaña en el obelisco por decisión, cuando todo estaba preparado para que fuese el acto final en el estadio de River Plate, algo que han relatado gran cantidad de testigos de aquel entonces: Enrique Nosiglia, Chiche Canata, Marcelo Stubring. Alfonsín dijo: no, la campaña la cerramos ahí, en el obelisco, y si no llenaba la 9 de julio no podía ser presidente. Vos te acordás, Elba, sí, perfectamente, porque estuviste ahí,
por supuesto,
en ese acto, porque hablaste, porque estuviste presente, porque tuviste protagonismo y porque además había una pulsión en la sociedad. Había algo que había cambiado, la gente se movilizaba de otra manera y había una esperanza en Alfonsín. Esas movilizaciones populares donde vos comentabas recién, llegaban las familias. No iban los militantes, iban las familias enteras, con sus hijos de la mano, con chicos en brazos, iban los ancianos, iban los jóvenes, muchísimos jóvenes, como dice Jairo, querido Jairo Mario González. Estábamos recordando recién cuando hace unos años atrás Elba organizó los homenajes de la comisión que recordó los 60 o los 50 años del derrocamiento de Arturo Illia, y uno de los convocados, protagonista, fue Jairo. Jairo, precisamente.
Que nos acompañó este primer día en el Comité Nacional.
Ajá, sí. Siempre muy comprometido con las ideas radicales y con la figura de Arturo Illia, Jairo.
Absolutamente.
Pero bueno, el acto de la 9 de julio que estábamos recordando, recién escuchábamos ese testimonio vívido de aquel momento, ese extraordinario discurso de Alfonsín que conmovió a la sociedad, que sigue teniendo una vigencia absoluta. La democracia con poder, a la democracia el poder se lo da el pueblo. Por eso pudo haber justicia, como dice la canción, porque el pueblo había dado ese paso, se había decidido que la Argentina tuviese un antes y un después, se supiera la verdad, se investigara, no hubiera venganza sino justicia. Ese fue el gran sentido, ese gran legado que deja la recuperación democrática de Alfonsín, ¿no es así?
Así es, efectivamente. Creo que hoy no cabe duda de que fue un antes y un después, que eso consolidó la democracia de manera efectiva. A propósito, siempre Alfonsín hablaba de consolidar la democracia.
Así es.
Consolidar la democracia era una expresión recurrente, y eso sirvió para consolidar la democracia y para que sea algo que se sintió como propio de toda la sociedad.
Así es, así es. Bueno, están en estos momentos, se ofrece en algunas salas cinematográficas, fue estrenada hace muy poco y está en plataformas digitales, la película Argentina 1985 de Santiago Mitre, que precisamente lo que cuenta, con lenguaje cinematográfico y sintetizadas muchas cosas, cuenta el tema, la cuestión del juicio a las juntas militares y el protagonismo de un personaje central de aquel entonces, que fue el fiscal ante la Cámara
Julio César Estracera. Sí, aunque la película yo creo que adolece del reconocimiento de la importancia que tuvo justamente la decisión del doctor Raúl Alfonsín de hacer el juicio a las juntas y de crear la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que prácticamente no se la menciona en la película, salvo en un pequeño...
pasaje al comienzo.
Escrito muy leve que se lo menciona al comienzo. Y para quien no sabe lo que es CONADEP, se queda absolutamente en ayunas.
La condición sine qua non para que se llevara adelante el juicio, ese gran juicio, fue la decisión del presidente Alfonsín y la creación y el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Efectivamente, incluso muchos pensaban que era demasiado arriesgado pretender hacer un juicio a las juntas, que estaban todavía con todo su poder militar.
Absolutamente.
Y él tuvo la firmeza de verlo como una necesidad para asegurar realmente la democracia y la paz en la Argentina. Hacía falta la verdad, saber lo que había pasado. Y bueno, salió adelante con eso.
Así es exactamente como lo estás contando, Elba, y por eso te agradezco que des el testimonio y lo hagas ante los micrófonos de Radio Cultura en este programa, que además se complace, vuelvo a decírtelo, de tenerte como invitada. Te comprometemos para que en otras oportunidades también puedas estar con nosotros, pero ha quedado ahí latente algo que no hablamos. Hablamos de la reforma constitucional, perdón por el salto en el tiempo, que vos también tuviste protagonismo, fuiste convencional constituyente junto con Alfonsín, viviste ese proceso del llamado Pacto de Olivos del año 93, que permitió alcanzar una mayoría parlamentaria, como fija el artículo 30 de la Constitución, poder introducirla, hacer una convención constituyente, declarar la necesidad de la reforma primero y después que una convención promoviera la reforma de la Constitución. Y vos allí tuviste un protagonismo especial que me gustaría que cuentes acá, porque además de acompañar a Alfonsín en todo el proceso de la transición democrática, que también lo acompañaste como secretario de Estado, fuiste secretaria de Estado de Vivienda cuando dejaste de ser vicegobernadora, pero fuiste convencional constituyente, que es uno de los cargos más importantes en la estructura democrática del poder en la Argentina.
Y desde el punto de vista de las cosas que me tocó protagonizar políticamente, es la que considero más importante.
Bueno, yo coincido desde mi perspectiva como abogado y que enseñé derecho constitucional siempre, pero vos, que has tenido ese protagonismo, quiero que lo cuentes vos.
Sí, pero también esta vez voy a hacer un poco de historia previa.
Hacelo.
Porque la reforma constitucional se hizo en 1994, pero el doctor Alfonsín la había planteado como mucho antes y no logró que se pudiera hacer en tiempo. Y es muy importante tener en cuenta que se habían realizado trabajos muy importantes que estaban a cargo de un equipo de gente muy capacitada y muy diversa que encabezaba Carlos Nino, un especialista en constitucionalismo, un hombre brillante, y quedaron cantidades de trabajos que se hicieron en ese momento, y hubo además un contacto con Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien yo puse en el sillón de la gobernación, que era lo que me correspondía como presidente del Senado, que nos íbamos y recibíamos a Antonio Cafiero, que nos había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Cafiero, en febrero, si recuerdo bien, de ese año 88, él tenía también un grupo de gente que estaba trabajando sobre el tema,
y Alberto García Lema.
Por Alberto García Lema, una persona muy respetable, fue convencional como yo, muy respetable, muy respetada, y tenemos una muy buena relación desde entonces. Y bueno, de esos trabajos son lo que luego constituyó el núcleo de coincidencias básicas. Y me interesa aclararlo porque pareciera que hubo una suerte de imposición que salió de no se sabe de dónde. No, hubo trabajos concretos realizados por el Partido Justicialista en ese grupo que conducía García Lema y trabajos realizados por el radicalismo, los equipos que conducía Carlos Neno, que tenían enormes coincidencias y que justamente fueron el núcleo de coincidencias. coincidencias básicas con el cual se inició el trabajo en la Convención Constituyente. A mí me tocó en la Convención ser presidente de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías.
Así es.
Una comisión a la que le correspondió hacer un capítulo segundo de la primera parte de la Constitución Nacional, que hablaba de nuevos derechos y garantías. Y los nuevos derechos y garantías fueron el segundo capítulo de esa primera parte de la Constitución.
Ajá.
Fue un trabajo muy interesante, y yo diría que en lo personal, aparte de un primer artículo que tiene que ver con la defensa de la democracia, que asumimos todos, me tocó mucho trabajar sobre nuevos derechos, como es el derecho al ambiente, el artículo 41, del cual fui miembro informante en la Constitución, en la Convención, y luego los artículos que tienen que ver con el habeas data, el habeas corpus y con los derechos del usuario y del consumidor.
Así es.
Esos fueron los que estuvieron a cargo mío. Y luego, el artículo referido a las comunidades indígenas.
Sí.
El tema indígena fue un tema que yo tenía en mi, diría, conjunto de temas de trabajo ya desde la Fundación Roulet.
Claro.
Donde creamos un centro de investigaciones sobre cuestiones indígenas. Ahí estuvo Namuncurá, justamente.
Juan. Nuestro invitado de la semana pasada.
Exactamente.
En este programa.
Bueno, nosotros teníamos un centro de investigaciones referido a las cuestiones indígenas en la Fundación Roulet, y en la convención me tocó introducir ese tema, que debo decir introducir porque cuando se hizo la ley de declaración de la necesidad de la reforma, fui yo quien le comuniqué al doctor Alfonsín que era importante incluir ese artículo.
Claro.
Que fue entonces en parte de la ley de declaración de la necesidad de la reforma. Y allí me tocó hacer una tarea muy importante, que la hice con una gran participación, convocando a agrupaciones indígenas.
Claro.
Con las cuales yo tenía contacto previo por esta cuestión que acabo de mencionar, vinculada con el programa de la Fundación Roulet. De modo que hubo un trabajo muy interesante, y debo decir que fue, junto con el artículo de consolidación de la democracia, el único otro artículo votado por unanimidad en la Convención Constituyente del año 94, el referido a pueblos indígenas.
La trascendencia de la temática de ambos artículos se demuestra claramente con el apoyo unánime de todas las bancadas, más allá de los compromisos y de las distintas posiciones y los matices que son lógicos y naturales en un organismo colegiado como una convención o como una cámara, donde se ven distintas posiciones. Pero esos artículos reunieron el consenso absoluto y total del cuerpo.
Fue así, pero costó.
Costó porque es parte del trabajo político, claro.
Y costó de tal manera que los artículos en la convención se trataban en la medida en que los despachos salían de las comisiones.
Claro.
Y Alfonsín logró dejar pendiente este tema hasta que lográramos ese consenso.
Ajá.
Y no entró sino hasta último momento el tema del tratamiento de la cuestión indígena.
Cuando ya estaba garantizada
que había, claro, un apoyo. Y fue una cosa muy linda porque hubo además una presencia enormemente amplia de gente de comunidades indígenas a las cuales ayudamos mucho para hacerlos viajar, para que pudieran estar ubicados en la ciudad de Santa Fe. Y cuando se aprobó ese artículo, no solamente fue por unanimidad, sino con la presencia de los indígenas que aplaudieron y lloraron muchos de ellos.
Lógicamente.
La trascendencia que tenía un artículo como este.
Un reconocimiento
de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, que es así la forma en que se expresó en el texto constitucional.
¿Y qué estás haciendo ahora, Elba? Además de todo esto que estamos charlando, que tiene que ver con el pasado y con la memoria y esto, pero seguís muy activa, porque quienes te conocemos y te tratamos con cierta frecuencia, recibimos tus trabajos, tus artículos, sabemos que estás vinculada a muchos espacios, integrás espacios académicos e institucionales donde escribís, donde hablás. Eso me interesa también saber de tu vida actual.
Bueno, la última cosa desde el punto de vista político muy importante es el libro que por iniciativa de Juan Antonio Portesi hemos escrito 34 personas invitadas por él sobre Raúl Alfonsín visto por sus contemporáneos. Ajá. Así se llama el libro.
Muy bien elegido el título.
Sí. Así es.
Muy bien elegido el título.
Bueno, una de esas 34 personas soy yo.
Sos vos.
Y una buena parte de lo que digo en ese artículo de este libro es lo que conté al principio, cómo conocí a Raúl Alfonsín, etcétera. Y la otra cosa que me parece que es interesante destacar es que el contacto con Alfonsín siguió siempre y hubo además algo en lo cual yo influí mucho. Y es que en un determinado momento, luego de su presidencia, yo le decía al doctor Alfonsín que era muy importante que él tuviera la posibilidad de dar un testimonio personal sobre todo el tema de los derechos humanos y la búsqueda de la paz social en la Argentina. Y en un determinado momento me dijo, bueno, su tosudez gallega me convenció y voy a escribir ese libro. Ese libro es...
Memoria política.
Memoria política.
Así es.
Un libro que me está dedicado de una manera también muy simpática, donde justamente señala esta tosudez con la cual lo convencí de escribir el libro. Y
Editado por Fondo de Cultura Económica.
Exacto. Y que, él lo agradece en una dedicatoria muy simpática. Eso fue en el 2004.
Sí.
Si recuerdo. Cuatro, 2004. Creo que.
Es un gran libro, es un gran testimonio.
Es un gran testimonio, sí. Donde él recorre todo el tema vinculado con los derechos humanos. Él tiene también alguna otra cosa. Hoy estaba justamente hojeando rápidamente, porque lo tengo cerca de la pila de libros que siempre me acompañan, un libro que fue publicado por la imprenta de la legislatura, que son sus reflexiones a 20 años de la democracia.
Sí.
Y es muy interesante ver cómo él evalúa el paso de esos 20 años con una democracia recuperada que va dando poco a poco, pero más lentamente de lo que fuera deseable, lo que Alfonsín pretendió conseguir con la vuelta a la democracia. Y a propósito de eso, yo creo que es importante señalar que justamente hoy estamos un poco temblorosos con respecto a la consistencia de la democracia,
claro,
en nuestro país. Hoy tenemos una verdadera amenaza con un gobierno absolutamente fuera de foco y descontrolado, que está llevando el país a una pobreza decreciente, a carencias sumamente graves y con un desprecio por la defensa justamente de los principios democráticos muy fuerte.
Bueno, precisamente la vigencia de todas esas lecciones de Alfonsín, su trayectoria política, en estas circunstancias en las que vive el país, tiene más vigencia que nunca, y por eso creo que la figura de Alfonsín sigue siendo inspiradora.
Así es.
Lo hemos visto hace unas horas, tanto vos como yo estuvimos en el acto de recordación de esos 39 años que organizó la Unión Cívica Radical, que concitó una participación masiva de gente joven, de todas las edades en realidad, pero muchos jóvenes.
Bien.
Y uno veía el entusiasmo en torno al mensaje del radicalismo, del mensaje basado básicamente en las ideas de Raúl Alfonsín.
Sí, fue un homenaje realmente muy importante a la recuperación democrática y a la figura de Raúl Alfonsín. Y yo querría, a propósito de esta situación que vivimos hoy, tan preocupante, traer una frase de Beto Brandoni.
Ajá,
cuando en la presentación del libro Beto Brandoni dice, voy a recurrir a un, creo que es un tango, a la letra de un tango, y qué falta que me haces.
El tango,
qué
sí,
falta
sí.
Que nos hace la figura de Raúl Alfonsín. Realmente sería muy importante llegar a tener los equilibrios, la capacidad de sostenimiento de la democracia que representó Raúl Alfonsín, y en momentos como este se nota Se nota esa falta.
Llenaba un lugar muy grande y fue muy grande el vacío que dejó en su oportunidad. Y lamentablemente no ha habido, no digo una personalidad, porque a veces es muy difícil que se repliquen personalidades con esas características y además tan completas, ¿no? Con tanta completitud. Pero sí, a lo mejor una generación o un núcleo, sí, ¿no? Un colectivo. Sí,
un colectivo que comparta esos valores y que funcione en función de esos valores.
Exactamente.
Y no lo tenemos, aunque yo creo, y la reunión de Parque Norte.
Costa Salguero. Fue en Costa Salguero. Perdón. Es en el norte, igual, ahí, sí, en la sí, costanera.
Cerca Parque de Norte, fuera del famoso, sí, discurso, claro, de Raúl Alfonsín, de aquellos años. Bueno, el Costa Salguero, yo creo que mostró justamente a un partido radical muy consolidado, muy unido,
sí,
con una intención de ser protagonista en lo que viene.
Sí.
Tenemos candidatos a presidentes posibles, tenemos gente que puede ocupar lugares muy destacados en todos los ámbitos de decisión política en el país, en las provincias, en los municipios, y ese tiene que ser nuestro desafío y nuestro trabajo para el año 23.
Fíjate que un partido como la Unión Cívica Radical, algo que acá en esta mesa hemos hablado más de una vez, incluso con amigos que no son radicales, que provienen del peronismo, del conservadorismo, del socialismo, acá se han sentado personalidades de la política, gente del mundo de la historia, el propio Eduardo, que no es radical, y sin embargo el lugar del radicalismo está siempre reconocido a pesar de vicisitudes, de altibajos, es el lugar del gran partido de la democracia, el partido del orden constitucional, el partido de los derechos humanos, de la vigencia de las libertades. ¿No es así eso?
El Partido Radical nació de esa manera.
Así es.
Nació justamente luchando contra la injusticia. Es el partido de la democracia, del republicanismo. Es el partido que nos garantiza todo eso a pesar de los avatares. Y como dijo Gerardo Morales, es un partido resiliente.
Así es.
O sea, que pese a las dificultades, siempre tuvo la posibilidad de resurgir y resurgir con esa misma convicción y con esa misma lucha.
Me voy a permitir recordar una frase de un radical que en algún momento tuvo muchísimo, que tuvo trascendencia, que tuvo el control del gobierno, que fue presidente, que fue derrocado, que fue perseguido, que fue encarcelado en la isla Martín García, Hipólito Yrigoyen, a quien en algún momento le preguntaron cómo seguir, y él dijo, hay que empezar de nuevo. O sea, esa es la resiliencia.
La resiliencia, claro.
Ese es el ejemplo.
Sí, sí.
El líder y caudillo popular indiscutible, vilipendiado, castigado. Sin embargo,
que no es lo mismo que populista, ya que
no, desde luego, lo hemos tenido que aclarar.
Una cosa es ser un representante del pueblo,
genuino,
un líder,
genuino
líder, que eso significa caudillo, es sinónimo de líder.
Así es.
De el pueblo, no ser un seguidista populista de ambiciones subalternas.
Así es. Y mira, antes que termine el programa, porque se pasa volando esta hora que tenemos en Radio Cultura para ser cazadores de historias y teniéndote a vos, Elba Pilar Barreiro de Rulé, en esta mesa, que es una gran alegría. No puedo dejar de recordar que hace muy poquitas horas, poquitos días, ha fallecido un queridísimo amigo, un periodista, un investigador, un referente de la investigación histórica, sobre todo en el campo de la política y del sindicalismo, como fue queridísimo amigo nuestro Santiago Zenén González, que falleció, que tenía 92 años, y con quien hemos compartido muchísimas, infinidad de encuentros, tanto
sí,
vos
yo
como...
Misma, sí, claro, yo misma he compartido muchísimos encuentros con él hace muchos años. Ahora hacía bastante que no lo veía.
Bueno, porque estaba complicado, había tenido un accidente, de esos accidentes domésticos que suelen tener complicaciones, una internación larga, y finalmente, bueno, falleció, le mandamos un cariñoso afecto a su hija, a su mujer Silvia, a sus hijos, a todos los amigos que conocieron a Santiago Zenén, que era además un oyente consuetudinario de este programa y no dejaba nunca de mandar un mail con la devolución, un tipo que tenía esa actitud positiva siempre, tenía un buen humor, una simpatía personal, pero tenía un gran olfato muy fino análisis político y magnífica fuente.
Un gran conocimiento.
Bueno, afortunadamente
de lo político y lo sindical.
Su archivo sobre la historia del sindicalismo argentino está en la Universidad de Itela y puede ser consultado. Eso es muy importante. Él donó ese archivo hace muchos años, o sea que ahí hay gran parte de su obra. Ahí podemos recorrer sus investigaciones y también sus artículos periodísticos compartidos con Fabián Bossoer, de estos últimos años en varios periódicos, pero fundamentalmente en Perfil. Y tenemos un gran recuerdo para él. Yo quisiera dedicarle este programa que hemos hecho de Cazadores de Historias, porque él siempre fue nuestro oyente y queremos recordarlo una vez más aquí.
A lo que yo adhiero con todo afecto.
Gracias, Selva. Y estamos casi ya para despedirnos, si no hay nada si no hay contraorden del control central, y estamos para pasar ya a la tanda previa al inicio del próximo programa que sigue en la grilla de Radio Cultura. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el martes próximo a las 11, como todos los martes, y vuelvo a agradecerle acá a mi querida amiga Elba Urrulé, que nos ha acompañado hoy en Cazadores de Historias, para recordar esos 39 años, y el año que viene vamos a celebrar los 40, que no es poca cosa. Alfonsín dijo, vamos por 100 años de democracia, estamos casi en el 40%, no es poco.
No es poco, en efecto. Muchas gracias por la invitación, ha sido un honor y un placer.
El honor ha sido todo mío y el placer también. Gracias, Selva. Y gracias a todos los oyentes. Nos volvemos a encontrar el martes próximo. Esperemos que esté sentado aquí en su sillón el profesor Eduardo Lázari. Chau.
He dicho por toda la República que no se trata solamente de elegir candidatos. Aquí se trata fundamentalmente de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.